En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos de nuevo a vuestro programa Queremos Saber. E iniciamos esta semana, bueno, con un invitado al que le tenemos, como saben ustedes, especial cariño, don Enrique Pérez Viguera. Muy buenas tardes, don Enrique.
Muy buenas tardes, Menchu, y buenas tardes a los oyentes de Hispanidad Radio.
Él ostenta ahora la responsabilidad como su delegado de gobierno en Huelva, pero aún así, don Enrique, tuvimos la oportunidad de este viernes estar en, bueno, no es la inauguración, pero sí fue esa visita oficial con otros miembros también de la Corporación Municipal, como el alcalde don Pedro Rodríguez, a esa primera guardería municipal que tendremos dentro de muy poco, ya funcionando en la Hispanidad. Y como digo, usted que ha estado en distintas ocupaciones, distintas responsabilidades, creo que es de recibo decir que seguimos rescatando esos comentarios, además de agradecimiento al apoyo que mostró con este proyecto, y ahora que es una realidad, pues se lo siguen, bueno, pues dedicando.
Eso no es más que una muestra de la generosidad de las personas de la cooperativa y de usted misma. Mire, cuando hay que hacer las cosas, hay que hacerlas, y esté donde uno esté, tiene que apoyar proyectos tan bonitos como esta guardería del Colegio Hispanidad. En su momento hubo que hacer alguna gestión, redactar alguna documentación, nada del otro jueves, ninguna cosa extraordinaria, sino sencillamente, como digo, fruto de la generosidad de las personas que están en la cooperativa de Hispanidad, pues es el recuerdo. Es cierto que vivimos momentos agobiantes de presentar documentación dentro del plazo, pero corriendo siempre, pero bueno, que tampoco tiene ninguna importancia. Yo lo que quiero es que ese proyecto salga adelante, porque es un proyecto muy bonito para una cooperativa de enseñanza como Hispanidad. Es el cierre, digamos, del ciclo, porque incorporaría la guardería a ese colegio modélico. Las instalaciones están diseñadas con todo el cariño y propuestas con todo detalle, y yo creo que es un complemento ideal para este precioso barrio, que puede tener una guardería modélica y con los últimos adelantos.
Pero aún así, bueno, pues como le digo, hay personas comprometidas, serias como usted, que han, bueno, derrochado entrega en este proyecto, y por eso ha sido ese primer comentario, ¿no? Inicial.
Muchas gracias, como siempre, por su generosidad.
Y como digo, bueno, hemos disfrutado una Semana Santa de buen tiempo, aún así, dentro de ese cometido, dentro de la subdelegación de gobierno, sabemos que había que intensificar esa vigilancia, sobre todo por los miembros de la Dirección General de Tráfico. Un balance de, bueno, esa tendencia a la reducción de accidentes, ¿se ha producido?
Sí, efectivamente, con motivo de la Semana Santa, pues se inicia un periodo que algunas personas pueden disfrutar de vacaciones, y eso ocasiona, en primer lugar, una gran concentración de personas con motivo de los desfiles procesionales de la Semana Santa aquí en Huelva capital, y eso hace pues que en colaboración policía local con Policía Nacional y el Consejo de Hermandades y Cofradías, pues preparáramos en su día un dispositivo. Más este año, que además ha habido una carrera oficial con un nuevo recorrido por la calle Concepción, que exigía pues en determinados momentos especial atención. Se ha tenido la colaboración fundamental de Policía Local y Policía Nacional para repartirse los cometidos y hacer viable la Semana Santa. El Consejo de Cofradías no dejo de agradecerle la colaboración que ha tenido. Ha habido ciertamente algunos inconvenientes que tendremos que limar en una próxima reunión, pero en este sentido destacarle que fundamentalmente la colaboración de los ciudadanos. Son los ciudadanos los que hacen grande la Semana Santa, y efectivamente son los ciudadanos los que saben perfectamente comportarse en estos acontecimientos. Y luego, por la otra vertiente que usted me señalaba, pues efectivamente los desplazamientos en vehículos, que empezó mal la semana. Empezó con un accidente de tres camiones que salieron ardiendo en el cruce de Lucena como consecuencia de un choque, y dos personas carbonizadas como consecuencia de ese accidente. Y luego una motocicleta que se salió de la calzada en la 49, y la persona que iba de pasajero de la motocicleta resultó fallecida. Con esos antecedentes, pues evidentemente el domingo de Ramos ya pues se planteó una situación muy complicada. los profesionales de la Dirección General de Tráfico intensificaron todas las medidas durante la operación salida y particularmente a partir del miércoles santo, que es cuando se produce un mayor volumen de desplazamiento, y yo estuve personalmente en un dispositivo que la Dirección General de Tráfico planteó, porque en esta provincia se esperaban un total de 285.000 desplazamientos. Fíjese la cantidad de vehículos que supone eso y que había que hacerlo. Para eso disponíamos de todos los efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, de todos los efectivos disponibles del Centro de Control de Tráfico de Sevilla, y por eso yo estuve presente en un control de alcoholemia y velocidad y droga que se hizo el miércoles santo por la tarde. Afortunadamente, a partir de ahí, las carreteras han discurrido con una normalidad importante. Solo el domingo pues se produjo algún atasco en la A49, pero quizás motivado porque la lluvia que había estado aguantándose toda la semana, afortunadamente, hasta el domingo, pues el domingo cuando empezó a llover, muchas personas que estaban en las playas decidieron volver. Y a partir de ese momento pues hubo un pequeño colapso entre las 11 y las 11 y media de la mañana en la autovía 49, dirección Sevilla. Sin embargo, luego, a pesar de estar coneado con el tercer carril en dirección a Sevilla, casi desde las 11 y media de la mañana, a partir de las 7 de la tarde y como consecuencia de la disminución del flujo de vehículos, pues se desmontó el coneado que tenían previsto desmontarse mucho más tarde. Consecuentemente, con esos antecedentes, bueno, pues la semana ha ido bien, pero sin lamentando lógicamente los accidentes del domingo, que fueron muy importantes y muy dolorosos. Fundamentalmente el personal, particularmente de los agentes de tráfico con los que estuve conversando en este control que estoy refiriendo del miércoles por la tarde, me decían, hemos estado los que habían estado presentes en ese accidente de los camiones y tenemos todavía la imagen de las personas a las que no podíamos atender, a las que no podíamos acercarnos por el fuego de estos camiones, pero que evidentemente les ha dejado tremendamente impresionado.
Tiene que ser algo muy muy fuerte, ¿no? Vivir una experiencia de ese tipo. Aún así, bueno, como comentaba, el tiempo, la verdad que fue un aliado y uno de nuestros atractivos son las playas, por lo tanto, claro, esos desplazamientos
además,
eran continuos.
Y además las playas, Menchu, son un poco el escaparate de cara a las reservas para el verano. Y consecuentemente, pues por parte de todos los hoteleros, por parte de todos los que tienen algo que decir en la infraestructura de las playas, estaban deseando que fuera una semana tan completa como esta para poder disfrutar y al mismo tiempo ser el escaparate para el verano.
Uh-huh. Y ya de cara al verano, como bien dice, bueno, también se están acondicionando, ¿no? Tanto
sí,
de limpieza
como
de mantenimiento.
Como consecuencia del temporal que hubo una semana antes de la Semana Santa, pues hubo algunos desperfectos, concretamente pues en el Portil y el Portil de Cartaya y de Pontdombría, hubo una pasarela que se vino al suelo, y luego en la playa de Ayamonte pues también hubo en Canela hubo algún desperfecto. Se hizo una actuación inicial de perfilado de la playa y en el caso de la pasarela de apuntalamiento para poder soportar la situación, y naturalmente para el próximo verano se harán las actuaciones necesarias, teniendo en cuenta que además en Matalas Cañas hay un plan especial de la Dirección General de Costa con aportación de arena terrestre. En concreto se van a aportar en Matalas Cañas 10.000 metros cúbicos, que equivalen a unos 1.000 camiones cargados de arena. Precisamente también el dragado de la ría de Pontdombría, por parte de la Dirección General de Costa, se ha solicitado que se deposite en un punto que se ha consensuado con la empresa pública de Puertos de Andalucía, que es la que va a llevar a cabo el dragado de esta ría, para que esa arena pueda ser reutilizada también para el relleno de algunas playas. Consecuentemente, de aquí al final del al principio de la temporada estival, estarán todas las playas en perfecto estado de acondicionamiento. Con un dato añadido más, y es que en Lepe se abre una nueva playa que se llama Santa Pura, y que el otro día estuvimos comentando con el alcalde en una junta local de seguridad que celebramos en Lepe, estuvimos comentando la oportunidad de esta playa, que es una playa preciosa y que está en un enclave tan bonito como toda la playa de la costa de Huelva.
Por lo tanto, vamos a seguir disfrutando de un paraíso idílico que tenemos en nuestra provincia. Aún así, bueno, tenemos que hablar también de las campañas agrícolas. Hace poco conocíamos también, bueno, pues hace unos meses, ese terrible drama social, ese problema que tenemos con los asentamientos ilegales. Eso es algo que hay que también darle solución cuanto antes, ¿no?
Sí, efectivamente. En tema de asentamientos, yo parto de una base. Mejor dicho, de dos premisas fundamentales. Una, los asentamientos se producen porque hay ocupación en la zona. Si no hubiera ocupación, seguro que no había asentamientos. Dos, el asentamiento es un drama. Es un drama porque vivir en esas condiciones es un auténtico problema. Por eso, consciente de ello, el Ministerio de Empleo, que dirige la onubense Fátima Báñez, pues destina un total de 334.000 euros del impuesto de renta a las personas físicas para programas de atención a asentamientos inmigrantes. Y también el Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, a través de este volumen del IRPF, pues destina también financiación para estos proyectos. Son 7 proyectos de entidades de tanto prestigio como CEPAIN, Cruz Roja, Huelva, Acoge, los que se benefician de estas ayudas de 334.000 euros de IRPF para desarrollar programas de atención a estos inmigrantes que están en esos asentamientos. Por su parte también, como digo, el Ministerio de Empleo destina 127.175 euros a un proyecto de integración. Hay proyectos tanto para atención a estos inmigrantes, para acogida, para asentamiento, cambiar el asentamiento por localización en viviendas. Concretamente, CEPAIN desarrolla un proyecto muy bonito en el barrio Blas Infante de Lepe, pero de cualquier forma el problema del asentamiento no es un problema aislado, no es un problema que se pueda abordar desde un solo prisma. Hay que partir de que estas personas que están ahí tienen una necesidad y tienen una razón de estar en estos asentamientos. Todas las administraciones debemos colaborar en buscar una solución a esta forma de vida que ellos no han elegido y que desgraciadamente se les prolonga en el tiempo, con muchos riesgos además. No solo riesgos desde el punto de vista de la forma de vida, sino también de riesgos de incendios, riesgos de epidemias, etcétera, etcétera. En este sentido, pues ya estamos en conversaciones las administraciones para iniciar algún tipo de actuación que no puede ser con carácter inmediato, sino también a medio plazo, porque evidentemente son personas que en este momento están aquí y que exigen una solución integral a su problema.
También hemos conocido que gracias al gobierno se están financiando muchas de a través del programa de fomento del empleo agrario. Muchos municipios, en concreto 69, se benefician, ¿no?, de esa inyección económica y se utiliza para también crear empleo, ¿no?, que tanta falta hace en la provincia.
Efectivamente, es un programa, el programa de fomento de empleo agrario, lo que antiguamente se llamaba el PER, que conocen muchos ciudadanos, pues evidentemente tienen un objetivo fundamental, que es crear empleo. Este año, por tercer año consecutivo, el Ministerio de Empleo, que, como he dicho hace un momento, tiene a su frente a una onubense, Fátima Báñez, que sabe lo que significa el programa de fomento de empleo agrario, destina a la provincia de Huelva 12.260.000 euros en concepto de creación de empleo. Creación de empleo que va por una doble vía. Por una parte, garantía de renta para los trabajadores inscritos en el régimen agrario y que necesitan una renta del campo en épocas donde no hay ocupación y que supone, pues en este caso concreto, más de 7.500 empleos y más de 160.000 jornales. Y luego hay otro apartado, que es el de creación de empleo estable, del que se benefician todos los municipios y que también crean o tienen la posibilidad de acometer obras que generen empleo estable, es decir, que creen algún puesto de trabajo con carácter estable en la localidad. En este sentido, pues destacar que ya hemos celebrado la comisión del Plan de Fomento de Empleo Agrario para asignar a los ayuntamientos las cantidades correspondientes a cada uno de ellos en programa de garantía de rentas. Se ha entregado a cada ayuntamiento en dos sesiones que hemos celebrado en este mes. Hemos celebrado dos sesiones para entregarle la resolución con las cantidades correspondientes y las instrucciones para que fueran preparando los proyectos. Se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado también la posibilidad de concurrir a los proyectos de empleo estable y a final de este mes de mayo, principios de junio, tendremos la primera reunión para aprobar todos los proyectos que hayan presentado los distintos ayuntamientos. Hay otra segunda oportunidad, pero todos los que ya estén en condiciones para no demorarlos, de forma que este programa pueda atender fundamentalmente la garantía de renta durante los meses de verano, que es la época en que en el campo pues es más complicado encontrar empleo. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de desarrollar las obras de los ayuntamientos y al mismo tiempo también no competir con las campañas de recolección de fresa, de cítricos, de frutas de hueso, etcétera, etcétera, que se llevan a cabo en otros momentos y que afortunadamente también generan renta para los trabajadores. De forma que si el programa se desarrolla como debe desarrollarse, este programa aporta a nosotros la cantidad que les he dicho, es aportación de salario y seguridad social para los trabajadores. Diputación y Junta de Andalucía deben aportar el importe de los materiales. Digo que si el programa se desarrolla adecuadamente y las obras se desarrollan en esta época, pues evidentemente los trabajadores van a tener, por una parte, posibilidad de obtener renta durante este tiempo y luego concurrir a otras campañas de recogida que les van a dar también renta. Con lo cual, pues estamos desarrollando lo que es una actividad lógica de creación de empleo temporal para estas actividades, para estos trabajadores del campo.
Muchos de los municipios de nuestra provincia, en concreto conocemos el caso de Aroche, sí, en la sierra, bueno, también lo desarrollan para arreglar su patrimonio histórico, ¿verdad?
Naturalmente. Estuve el pasado viernes en Aroche, precisamente, que es un municipio que tiene un número importante de afiliados en el régimen agrario, hasta tal punto que solo por renta le corresponden a este municipio en lo que eran sobre unos 600.000 euros, es decir, los antiguos en pesetas antiguas, 100 millones de pesetas. El Ayuntamiento de Aroche hace un ejercicio modélico de aprovechamiento de estos fondos. Fundamentalmente desarrollan pues todo lo que hace referencia a arreglo de calles, que eso es habitual, también de caminos rurales, lo cual es muy importante. Están en este momento los radios de acción de los distintos caminos rurales arreglándolos para la preparación de estos caminos para facilitar el desplazamiento. Pero al mismo tiempo también, como usted dice, pues desarrolla actividades de conservación de su patrimonio histórico. Saben ustedes que tiene un poblado precioso, romano, Turóbriga, tiene una ermita del patrón de Aroche, que también se está haciendo, se ha hecho una cubierta nueva, y tiene además un castillo y un mirador, que es una preciosidad y que además están continuamente bajo la experta dirección de una arquitecta que está desarrollando un trabajo precioso en Aroche, pues están desarrollando todo ese protección de su patrimonio histórico. ¿En qué sentido? Pues recuperar las almenas, recuperar todo lo que es la zona de miradores, toda la torre. Todo lo que hace referencia a ese patrimonio poco a poco le van dando empuje. Y al mismo tiempo también, como ustedes saben, pues tiene una preciosa plaza de toros dentro del patrimonio del castillo, pues aprovechan también para hacer algunos arreglos dentro de la plaza de toros, como por ejemplo pues todo lo relativo a los toriles de la plaza que se han renovado con cargo al ejercicio 2013. Y en este sentido, pues he tenido la ocasión de estar en, como he dicho, en Aroche, disfrutando de lo bien que hacen la inversión el ayuntamiento, con el cuidado que el alcalde y sus concejales preparan todo lo que hace referencia a este programa de fomento de empleo agrario y cómo luego lo desarrollan. Tengo la satisfacción, como he dicho, de haberlo comprobado personalmente y de verdad que ejemplos como el de Aroche pues suponen la verdadera virtualidad y la realidad de este programa de fomento de empleo agrario.
También sabemos que gracias al gobierno central bueno, se pueden desarrollar y seguir desarrollando muchos proyectos, sobre todo lo que son las organizaciones no gubernamentales.
Sí.
Y también sabemos bueno pues que esos fondos suelen ser esa columna vertebral, ¿no? Sí. Para poner en marcha bueno pues una serie de programas que dan mejoras sobre todo a las personas que más los necesitan.
Efectivamente, cuando los españoles formulamos la declaración de la renta, cuando contribuimos con el impuesto de renta a las personas físicas, el Ministerio, particularmente el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, distribuye una serie de cantidades en función de los proyectos presentados. Hay, en concreto para la provincia de Huelva, 2.820.000 euros que destina el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Son en total 72 proyectos que desarrollan 18 organizaciones no gubernamentales. El 60% de todos estos proyectos, que son proyectos muy bonitos desarrollados por organizaciones no gubernamentales, como digo, tremendamente responsables, el 60% va destinados a atender a personas con discapacidad, inmigrantes que hemos citado anteriormente, y familias en situación de urgencia. 246.000 euros son para asociaciones que trabajan con drogodependientes, 1.100.000 euros es para las ONGs que trabajan con personas con discapacidad y 256.000 euros programas de atención a mayores. Como usted ve, es un amplio panorama de cantidades que asigna el gobierno a través del programa de IRPF con estos mimbres. Fundamentalmente, Cruz Roja, Frater y Cáritas son tres entidades sociales que se benefician de un mayor importe de estas subvenciones que se distribuyen a través de el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Estos fondos pues financian planes sociales destinados a los que más los necesitan. Y basta con ver, por ejemplo, la labor que realiza Cruz Roja, la labor que realiza Cáritas o la institución Frater, la atención que realiza a las personas con disminución de capacidad en el edificio que está todavía en construcción en Avenida Andalucía, para saber la importancia que tiene estos programas. Y también particularmente las cantidades asignadas a 7 organizaciones no gubernamentales para realizar 42 programas de atención a personas drogodependientes. En este sentido, pues he tenido también la satisfacción en esta semana de acudir a Proyecto Hombre, que es una entidad que desarrolla una tarea muy muy importante con personas drogodependientes y que naturalmente acompañado por el presidente del Proyecto Hombre y del director de dicho proyecto, pues he estado viendo las actuaciones que desarrolla esta ONG. En concreto, pues me he recorrido las instalaciones y me ha parecido una maravilla el trabajo que realizan para tratar de sacar a estas personas, hombres y mujeres, de esa adicción que es la droga, tan lamentable por los efectos que produce no solo en la persona, sino también en las familias.
Son muchas las actuaciones que se realizan gracias a esos fondos. Pero también en esta semana, bueno, pues se conmemora esta Feria del Libro, ya la 40 edición, pero aún así también celebramos el centenario de Platero y Yo.
Sí.
Con tal motivo también, bueno, sabemos que ha participado en
participé en una iniciativa preciosa de la Diputación Provincial que nos convocó a una lectura continuada de Platero y Yo. es una iniciativa en un momento como este centenario preciosa, que además merece la pena, y que sé que algunos colegios también han acudido a esa lectura. Estuvimos en una lectura muy agradable, como son todos los capítulos de Platero y yo. Es una maravilla volver a releer a Juan Ramón Jiménez, nuestro premio Nobel, y sé, como digo, que también otros colegios han seguido la iniciativa y han acudido tanto a la Diputación como a la Feria del Libro a hacer algunas lecturas sobre Platero y yo. En este sentido, todo lo que hagamos por divulgar la cultura, y más si se trata del libro fundamental de nuestro premio Nobel, pues naturalmente estaremos siempre ahí.
Ya nos queda poco tiempo, pero sí nos da pie a hablar de estas elecciones al Parlamento Europeo, que ya estamos también a puertas, el 25 de este mes.
El 25 de este mes celebraremos las elecciones al Parlamento Europeo.
¿Por qué son importantes que todos los ciudadanos nos concienciemos?
Pues mire usted, yo creo que es importante, cualquier elección es importante, pero en este caso concreto las elecciones al Parlamento Europeo son importantes por dos razones para Huelva. Primero, porque la Unión Europea está cambiando en cuanto al sistema de toma de decisiones, y efectivamente en ese sentido nosotros creemos que España es una nación que tiene que posicionarse en un puesto de decisión dentro de la Unión Europea, con influencia en las tomas de decisiones, porque cada vez más se van tomando desde el Parlamento, y nosotros tenemos que tener nuestros representantes parlamentarios en la Unión Europea. Y en segundo lugar, porque la Unión Europea aporta a España fondos europeos para realizar muchas actuaciones. Concretamente, en nuestra provincia, los fondos europeos sirven, por ejemplo, para financiar un proyecto precioso que hay en el INTA, en Mazagón, el proyecto Zeus, de aviones no tripulados. Aviones no tripulados que tienen un uso fundamental en muchas actividades. Y sobre todo porque vamos a tener aquí, en España, en Huelva, en Mazagón, el primer centro de homologación de aviones no tripulados. ¿Qué supone eso? Pues mire, la técnica, como en el futuro, hará que los aviones, en lugar de tener dos pilotos, como llevan habitualmente, por ejemplo, los aviones de pasajeros, pues lleven un solo piloto y un sistema no tripulado, por si acaso le pasa algo al piloto. Nunca se sustituirá completamente los dos pilotos, porque entonces, si no, yo desde luego no me montaría en ese tipo de vuelo. Bien, de cualquier forma, también los aviones no tripulados tienen un cometido importantísimo. Hace no mucho tiempo había un volcán que entraba en erupción, que tiene un nombre rarísimo y que no es fácil deletrearlo. Sin embargo, sí que recuerdan que había emanaciones de gases, hubo que modificar la ruta de muchos vuelos internacionales, y particularmente quienes deseaban observar por razones científicas el movimiento del volcán no podían acercarse por la emanación de gases. Eso lo puede hacer un avión no tripulado dirigido desde la base, y además sin condicionamientos de hora, es decir, el piloto por razones físicas tiene una limitación de horario. El avión no tripulado, pues lo único que tiene es una persona que lo dirige y no tiene límite de horas. Ese proyecto, por ejemplo, está financiado por fondos europeos. Fondos europeos también tienen otros proyectos de ayuda a los regadíos, proyectos de ayuda a Doñana, proyectos de provincia, tienen una importancia fundamental. De ahí que las elecciones europeas sean unas elecciones donde los ciudadanos deben participar para elegir a nuestros representantes en el Parlamento Europeo, porque allí se van a tomar decisiones que van a trascender a la provincia de Huelva.
Pues muchísimas gracias, don Enrique. Como siempre, un placer, además, repasar todos estos temas, tenerlo aquí en la emisora.
Muchas gracias, como siempre, Menchu, a usted y a esta emisora amiga. Mi compromiso de volver cuando ustedes quieran, porque me encanta estar con ustedes.
Pues eso es mutuo. Bueno, pues ya saben, a continuación ya les dejamos con todo el deporte de Huelva y provincia. Vosotros ya sabéis, el graderío con Paco Gamero. Muchísimas gracias por su atención y hasta el próximo día.
Estos que en nuestra